COPE Coruña.
Estar informado.
Vaya susto, esta mañana despertamos con una amenaza de bomba en Alvedro que resultó ser una falsa alarma. El aeropuerto coruñés activó su plan de emergencia por una posible amenaza por explosivos en un vuelo de Volotea procedente de Bilbao. La alerta llegó a través de una llamada al 112 en la ciudad vasca. El avión aterrizó a las 7:30 de la mañana y enseguida se desalojó a los pasajeros, 100 viajeros, más de 100, entre ellos un bebé y 6 tripulantes. Agentes de la Guardia Civil revisaron a fondo la cabina, el pasaje y la bodega, según han explicado. Gustavo García es trabajador de Alvedro, preside el comité de empresa y vivía estos momentos así.
Gracias a Dios no ha tenido consecuencias y se ha podido solucionar bien. Date cuenta que se inició un procedimiento muy complejo en que hay que avisar a la Guardia Civil, Policía Nacional, todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que inmediatamente toman el control de la situación. El personal del aeropuerto lo que hace entonces, el procedimiento es apartar el avión a una zona segura. Ya, como la este aviso lo recibió la Ersaina y ya avisó ella misma a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, ya estaban esperando el aterrizaje del avión y ya tomaron el control de la situación.
En torno a las 10 se desactivó la alarma. Los viajeros pudieron abandonar el aeródromo y pudo salir en torno a las 11 menos 10 el mismo vuelo Volotea de vuelta a Bilbao. Ahí iba Carlos.
Luego nos dijeron que se retrasaba el vuelo por motivos técnicos. Entonces nada, se retrasó media hora. Luego pasó un grupo de guardias civiles, alguno armado, otro con un escudo. O sea, ya nos olimos que algo estaba pasando y mucho movimiento de seguridad del aeropuerto. Luego pasaron policías con perros y bueno, pues todos nos quedamos así mirando, pero la gente manteniendo la calma.
Un susto mayúsculo en todo caso. Detrás de ese aviso falso que llegó al 112 de Bilbao podría estar la intención de perjudicar a un preso. Es una de las hipótesis que maneja la Guardia Civil. Y es que en el avión viajaba un recluso con permiso penitenciario. De momento la relación entre el viajero y el aviso es solo una de las hipótesis que se maneja, como decimos. En todo caso, se investiga la autoría de la amenaza y se han abierto las diligencias en el juzgado para determinar si hay un delito de desórdenes públicos. Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de noticias de A Coruña. Seguimos bajo la influencia del anticiclón con sol hoy y mañana, máximas de 17 grados y 16, lo que marca el termómetro a esta hora. El domingo se nubla y por la tarde llegarán las lloviznas, después las lluvias, con un descenso de temperaturas, pero ojo, hasta 14 grados de máxima, según recoge la predicción de Meteo Galicia. Aquí no parece que vaya a llegar el frío polar, lo dice desde Meteo Galicia Alberto Romero.
Es cierto que el cielo se irá cubriendo un poquito más a lo largo del día. Llega un frente frío que va a afectar sobre todo al Principado de Asturias, norte de Lugo y también toda la zona de Cantabria y País Vasco. En A Coruña ciudad y lo que viene siendo toda la zona de Costa da Morte, es cierto que veremos más nubes y podría haber alguna precipitación de tipo intermitente, con temperaturas que descenderán ya durante la jornada del domingo. Aún así, con valores acordes a la época del año.
Y el tráfico es más intenso a esta hora en la avenida do Porto, en Juan Flores de la tercera ronda y también en la bajada del lateral de San Pedro de Mezonzo por las obras que están desarrollándose en Fernando Rey. Se ha registrado un atropello con una persona de 31 años, un hombre herido leve que fue trasladado al CHUAC, fue alcanzado en la ronda de Outeiro a la altura del Hotel Avenida en torno a las 10 menos 20. Las obras del enlace de Solimar entran en una tercera fase. A partir del martes se suprimen dos carriles izquierdo sentido a Coruña y se habilita otro en la calzada sentido Lugo. Todo esto en la AC12. Como no, se recomienda utilizar la carretera AC211, la de Oseixal o la AP9 en el tramo de Abarcala para entrar y salir de A Coruña. Son las 2:24. Ha reabierto Espocoruña como centro de vacunación masiva, principalmente para administrar la tercera dosis a personas de entre 70 y 79 años. El Sergas cita a estas personas por móvil y se espera que pasen por las instalaciones 4.600 personas diarias. Ya todo es mucho más fácil que hace unos meses, lo cuenta la coordinadora de vacunación, la enfermera Cristina Gómez.
Yo creo que vienen ya con las ideas muy claras, un proceso más ágil y rápido que nunca, y es recibir la vacuna, vacunarse y acabarlo antes posible. Lo importante es que el circuito sea ágil, la experiencia ya la tienen la primera y la segunda, saben a lo que vienen, tienen todo claro, entonces es una experiencia rápida y ágil, sin más complicación. Eso muchísimo, evidentemente, nos permite disponer de un espacio más pequeño al que utilizábamos antes. Ya han recibido la primera y segunda dosis, que ha sido tolerada perfectamente, entonces no tiene sentido hacerlos esperar mucho tiempo más aquí dentro.
De la importancia de la vacunación nos da cuenta el alto porcentaje de personas no vacunadas que están en cuidados intensivos por COVID en relación al poco porcentaje que son en toda Galicia. Lo resaltaba el consejero de Sanidad, de Julio García Comesaña.
Digamos, o 20% das personas ingresadas son personas non vacinadas, cando o porcentaje de población non vacinada é en torno ao 6%, e o que ainda peor, o 50% das personas que están ingresadas na UCI tamén son non vacinadas. Por lo tanto, bueno, todo o noso esforzo en tratar de vacinar esas personas que por distintos motivos aínda non o fixeron e animar, por suposto, a que acudan a vacinarse a este punto de vacinación masiva.
Y además contamos la historia de María, la propietaria de un local en la calle Orzán, que vio cómo en la última factura de la luz se triplicó el gasto. Y eso que estuvieron 15 días de vacaciones sin usar el establecimiento. No sabe cómo se van a arreglar incluso para pasar el invierno en casa, donde también se triplicó el coste de factura.
Hemos estado 15 días de vacaciones y hemos notado que sin trabajar más, es decir, sin más actividad, pues de horno, freidoras, neveras, directamente se triplicó la factura. Entonces nos hemos quedado un poquito sorprendidos. En casa no cocinamos, o sea, no hacemos vida más que dormir y poner una lavadora y una secadora a la semana. Y a partir de las 12, ¿no? Que no sé cómo hay que hacer. Y fue una barbaridad. Nos quedamos alucinados, porque fueron creo que 230 euros, o sea, es una barbaridad.
Y los jóvenes acusados de matar a Samuel Luis grabaron un vídeo con machetes, bates y navajas tipo mariposa. Así lo recogen los atestados policiales redactados tras volcar el contenido de los teléfonos de los detenidos. Una información que ya está en el poder del juzgado que instruye el caso y de la que se ha hecho eco en las últimas horas La Linterna con Ángel Expósito. Allí ha estado el responsable de las pesquisas, el comisario Pedro Agudo, que ha insistido en la brutalidad del ataque a Samuel.
Si en una primera parte se hubieran consumado unas lesiones, hablaríamos de una pelea, de una riña con consecuencias penales menores o por lo menos graves, pero no con un peligro para la vida. Pero es que le siguen pegando de tal manera que en los tres periodos en que dividimos la agresión, sí que estoy de acuerdo contigo en que me parece una eliminación de un ser humano.
Y en los deportes, el Victoria jugará en Riazor, Pepe Torrente.
Sí, en esa eliminatoria de Copa frente al Villarreal, el actual campeón de la Europa League. Y además no le va a costar ni un euro abrir Riazor gracias al acuerdo entre el Concello da Coruña y el Deportivo, como no podía ser de otra manera. En el vestuario están encantados con el sorteo del torneo del CAO. Habla el centrocampista Sergito.
O sea, cualquier equipo que nos tocara iba a ser un premio. Increíble el Villarreal, increíble. Estoy disfrutando como un niño. Creo que tengo 10 años ahora. Bueno, igual siempre lo estuve.
Siempre lo estuviste, Sergito, no lo dudes. La eliminatoria es a partido único. En la semana del 1 de diciembre, el Depor tendrá que viajar a Murcia para enfrentarse al UCAM.
Y nos fijamos también en la reunión de los obispos españoles en Santiago, donde todavía no está cerrada la visita del Papa a la capital compostelana en 2022. Es parte del balance de esta asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal con el cardenal Juan José Omella, que ha hecho la ofrenda en la misa del peregrino.
De manera especial te presentamos la preocupación y el dolor de los habitantes de La Palma, que llevan ya más de 2 meses bajo la erupción del volcán. A ellos deseamos llegue no solo la oración tan necesaria, sino también la solidaridad de todos los pueblos de España.
Y no te olvides que hoy comienza la gran recogida del Banco de Alimentos. Durante unas semanas se puede hacer aportaciones en la mayoría de supermercados y grandes superficies de la ciudad. Serán aportaciones económicas en caja. Debido a la COVID no se pueden comprar los productos y depositarlos. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.